¿qué tal? Buenos días, un saludo de Carlos Martín, a los medios técnicos y de Ana Ventureira al micrófono. Iniciamos un tiempo en el que toma el protagonismo la informática, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la UNED. Hoy con el primero de los programas dedicados a la serie de siete espacios que periódicamente y a lo largo de este curso radiofónico nos va a llevar a indagar en las tendencias en la ingeniería de software y sistemas informáticos. Desde hoy hasta mayo cederemos nuestros micrófonos a distintos docentes de este departamento para introducirnos en diversos aspectos de la ingeniería de software y sistemas informáticos con la ayuda de otros expertos y especialistas. Hoy nos acompaña el director del departamento, el catedrático José Antonio Cerrada, y un invitado que él mismo nos va a presentar para ofrecernos una visión sobre el futuro del desarrollo del software. Profesor Cerrada, buenos días.
¿Qué hay? Buenos días, o buenas madrugadas, la verdad que son unas horas, hay que estar ya despejado. Bueno, esta es una serie de programas que tienen que ver con la ingeniería de software y sistemas informáticos. Proceden de la creación del departamento del que actualmente soy director, que se produjo hace un año en estas fechas, y que desde luego vamos a traer invitados relacionados por, normalmente con el software vinculado a los desarrollos industriales. Bueno, vamos a procurar que los invitados sean siempre bueno, gente que conozca el día a día de los desarrollos y bueno, que nos informe o nos ilumine respecto a qué es lo que está ocurriendo en el mundo del software. Específicamente hoy, pues bueno, tenemos aquí con nosotros a un invitado ilustre. Ha estado ya en alguna otra ocasión, en algún otro programa que hemos realizado en esta línea. Es el profesor Gonzalo Cuevas, catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid, que ha venido en otras ocasiones, pues, en fin, a darnos alguna pincelada de justamente cómo está el desarrollo del software a nivel mundial. En esta ocasión le traemos aquí porque él forma parte de un consorcio internacional para la investigación de procesos, concretamente el IPRC, el International Process Research Consortium, y bueno, pues nos va a ir dando la pauta, nos va a contar realmente qué es esto y cuáles son sus objetivos. Buenos días.
Buenos días. Bueno, pues este consorcio empezó el año pasado, organizado por el SEI. El SEI es un organismo, es un instituto de ingeniería del software que está adscrito a la Universidad de Carnegie Mellon.
Con sede en Pittsburgh.
Con sede en Pittsburgh, exactamente.
En Estados Unidos.
Donde nos hemos visto alguna vez. Uh-huh. Y el objetivo de este grupo, pues, es explorar las fronteras de la investigación en el proceso software con el fin de fijar la base para las tecnologías futuras.
Aunque esto, perdona, sí. Esto ya lo hemos tratado en algún otro programa, pero conviene que lo mencionemos aquí de manera expresa. Se entiende por proceso software, bueno, la parte que realmente nos organiza en el trabajo.
Bueno, en la producción de software podemos considerar tres elementos fundamentales: las personas, el proceso y la tecnología. Uh-huh. Hasta hace pocos años el énfasis estaba en la tecnología, pero se ha visto que con la tecnología la mayor parte de los proyectos fracasaba, porque por muy buena tecnología que haya, si no hay cómo hay que hacer las cosas, que es precisamente el proceso, pues esto falla. Entonces el proceso es el que dice las actividades que tenemos que realizar con la tecnología que sea para obtener unos resultados.
Por tecnologías aquí se entiende bueno, todas las herramientas de desarrollo que se suelen poner a disposición de los programadores o de los ingenieros de software, que realmente, bueno, pues tienen sus compiladores o herramientas de las personas, evidentemente, es la capacidad que puedan tener, y el proceso es justamente lo que aglutina eso, ¿no?
Exactamente. O sea, realmente el proceso es el que ayuda al técnico a realizar su actividad. O sea, le va guiando cómo tiene que hacer las cosas apoyándose en la tecnología. Realmente, si tenemos gente preparada sin proceso, lo normal es no tener buenos productos. Si tenemos una buena tecnología y gente preparada sin proceso, no funciona. Realmente, los tres elementos son fundamentales. Uh-huh. Y debe haber un equilibrio entre ellos.
Son como una especie de triángulo que tiene que estar equilibrado.
Un triángulo con la base abajo como si fuera para que se sustente. Uh-huh. Y en un lado está el proceso, en el otro lado está la tecnología, y eso sustenta al vértice superior, que serían las personas.
Personas para que no se frustren y se hagan un buen desarrollo. Bueno, esto es un preámbulo, podemos decir, para justificar el por qué se crea este consorcio. Es un consorcio que precisamente parte del SEI, como ha comentado el profesor Cuevas, también me parece que lo hemos comentado en algún otro programa. Uno de los objetivos fundamentales fue crear un modelo que adoptaran todas las empresas para el desarrollo del software. Este modelo, que alguna vez lo hemos mencionado, se denomina Capability Maturity Model, el CMM, bastante conocido, y lo que el consorcio este pretende precisamente es ver en qué línea se puede ir, entiendo. ¿No? Es así.
Exactamente, este consorcio, que realmente está formado por 28 científicos de todo el mundo, de Australia, de Alemania, de Canadá, de la India, de Corea, de Inglaterra, de Estados Unidos por descontado, de Italia, de Irlanda y de España, pues el objetivo que tiene es ver, y en los próximos 10-15 años, ¿dónde vamos a estar en el software? ¿Va a seguir siendo un elemento clave? ¿No va a ser importante? Si va a ser importante, ¿en qué forma se va a utilizar? ¿Cómo va a ayudar a las empresas, a las personas, a la sociedad el software? Y entonces es prever lo que va a ocurrir dentro de 10-15 años. Y además, el objetivo que tiene también este consorcio, no solo saber cómo vamos a estar dentro de 15 años, sino partiendo de la realidad actual, el establecer mapas de carreteras que nos digan cómo llegar a esos destinos finales, y para lo cual pues estamos simulando escenarios posibles, teniendo en cuenta situaciones sociales, situaciones de culturas, situaciones de globalización que se pueden producir en el mundo, incluso catástrofes. Estudiamos las probabilidades y en base a eso pues podemos decir lo que puede pasar. Por ejemplo, si Internet desaparece del mundo, ¿qué pasa? Pues tiene que existir esto. Pero llegamos hasta cosas insólitas como pensar que un planeta choca contra la Tierra. O que Estados Unidos, que hay un accidente geográfico brutal y desaparece Estados Unidos del mapa. Es decir, que consideramos situaciones...
Está divertido, vamos.
Eso es. Es un esquema donde jugamos con la imaginación, pero que ha tenido una importancia muy grande porque esta técnica se ha empleado también en el área del petróleo, hace muchos años cuando fue la crisis del petróleo, y eso permitió que algunas empresas pudieran subsistir y otras se hundieron por no haber hecho un planteamiento futurista.
Una prospección de qué pasaría si, ¿no?
Eso es. Y esto es la primera vez que se va a hacer con el software.
La verdad es que el grupo es muy nutrido. ¿Como cuántas veces se reúnen? O la forma de trabajar que se tiene.
Pues la forma de trabajar... tenemos una reunión cada 2-3 meses donde fijamos los puntos a tratar. Nos reunimos durante 4 o 5 días de una manera intensiva. Empezamos a las 7 de la mañana a trabajar hasta las 7 de la tarde. No nos separamos ni para comer. Y entonces hacemos todos los planteamientos y fijamos el esquema para las reuniones siguientes. Y al principio fijamos un plan para a lo largo de 2 años llegar a establecer todos estos escenarios que comentaba antes para ver cómo va a ser el futuro del software, que va a ser algo muy superior a lo que ahora se conoce como ingeniería de software. Va a aparecer otro nivel superior. Y entonces lo que pasa es que nos llevamos trabajo para casa, cada uno asumimos unas responsabilidades en unos puntos, trabajamos sobre ellos, los mandamos, tenemos unos mecanismos colaborativos de comunicación con una base de datos que está en Estados Unidos y todos nos conectamos por Internet y así vamos depositando toda la información, todos estamos enterados de todo y llegamos a la siguiente reunión a ir avanzando, sabiendo a dónde tenemos que llegar en cada reunión y que la última es producir un documento que nos diga, que ayude a la sociedad y a las empresas, pues cómo va a estar el software en todos los ámbitos.
Y bueno, esto lo que sorprende es que realmente, ¿cómo está financiado? ¿Quién es el que apadrinó la idea o por qué surge esto?
Bueno, esta idea partió de una serie de empresas que estaban muy preocupadas con los vaivenes que estaba dando el software y para saber en dónde tenían que enfocar su negocio y cómo el software iba a influir en su negocio. Entonces el SEI, como elemento aglutinador, pues lanzó la idea de organizar un grupo internacional que investigara en esto y solicitó patrocinadores. Entonces, para mí, lo importante es que inmediatamente surgieron toda una serie de patrocinadores que han sufragado todos los gastos. Hay empresas que son europeas, empresas que son alemanas, pero para mí ha sido sorprendente la facilidad que hay en Estados Unidos para lanzar un proyecto interesante y cómo enseguida surgen los patrocinadores que ponen el dinero para que la investigación se pueda llevar a cabo. En España tenemos unas grandes dificultades si hacemos esto, y realmente las empresas tenemos grandes dificultades para que inviertan en este tipo de investigaciones si no es un beneficio directo sobre ellos.
Sí, porque hay que decir que es que en las reuniones estas que se comentaban anteriormente se producen una vez en cada punto del globo. Vamos, la próxima me parece que es en el mes de noviembre y va a ser en Australia.
Sí.
No sé exactamente dónde.
Pues va a ser en Australia, en una zona que se llama Gold Coast. Tenemos que ir hasta Sydney y luego de Sydney tomar un avión para ir a esta zona y es donde vamos a estar allí.
¿Y la anterior fue también?
La anterior fue en Dublín, otra fue en Los Ángeles, otra fue en Italia. Nos vamos reuniendo por los diferentes países.
O sea que vamos, y eso todo lo financia el consorcio.
Lo financia el consorcio y además nos da una remuneración por realizar nuestro trabajo. O sea que supone un coste importante. Y por ejemplo, empresas que las empresas que están patrocinando esto, pues es la Bae System, la Bosch, muy conocida, una universidad de Pittsburgh que es además un centro médico, la Lockheed, la Florida Center, luego hay otra que es la Science Application International Corporation, la Tata, que como sabe, es una de las más importantes fábricas
India, ¿no?,
de software del mundo, que está en la India,
también está. Sí.
Y luego el propio Instituto de Ingeniería de Software. Todas esas empresas sufragan todos los gastos para todos los investigadores que estamos ahí.
Es evidente que esperan resultados de este consorcio, porque bueno, la inversión es importante y evidentemente están ahí en ese consorcio, bueno, pues autoridades mundiales. Luego mencionaremos algunas de las conclusiones y algunos de los datos que bueno, se han sacado en estas reuniones. Una curiosidad, ¿cómo es posible que esté ahí un profesor español? O sea, ¿cómo,
sí,
paradójicamente decimos que las empresas españolas no invierten en esto y sin embargo hay un español en este consorcio? ¿Cómo se ha llegado a esta situación?
Bueno, pues yo creo que ha sido pues por una casualidad, como en la vida pues surgen muchas casualidades. Yo tuve la suerte, cuando se creó el Instituto de Ingeniería del Software en Estados Unidos, pues al poco de crearse tuve acceso a él, estuve allí, conocí a los investigadores que allí había, estuve trabajando con ellos, ya establecí un esquema de relaciones de trabajo, ellos vinieron varias veces a España, diseñamos en España un máster con su colaboración y ha sido una relación fluida que hemos tenido con ellos. Hemos estado, yo he ido muchas veces allí, ellos han venido aquí, conocían las actividades en las que yo estaba trabajando. El entorno este del proceso es precisamente la línea de investigación que el grupo de personas aquí estamos llevando a cabo, donde tú incluso estás, es decir, que están las tres universidades trabajando en este tema.
Las tres universidades a las que se refiere pues son la Universidad Politécnica de Madrid, de la que él es catedrático, la Universidad Carlos III también de Madrid y la UNED. Es un grupo de profesores que, bueno, llevamos trabajando en esto pues bastantes años y, bueno, desde luego liderados por el profesor Cuevas, que es el que en España de alguna manera arrancó con estos temas, incluso en su faceta de ingeniero de software en su etapa en la empresa privada. Es que también es importante mencionar.
Pues y entonces esta relación, como es importante que la solución que se dé tiene que ser una solución que sirva pues para todas las culturas, para todos los países y para todo esto, pues era importante que estuviéramos personal de distintos países con un mínimo de conocimientos, y esa fue la razón por la que
yo más que mínimo diría máximo. O sea,
sí.
O sea, la gente que está, que forma parte de este consorcio, pues la verdad es que, en fin, está por ejemplo el profesor Barribín, que en fin, es una autoridad mundial, ya lo mencionaremos en alguna de las...
Bill Vasili, que es otra persona también en el entorno de las métricas muy importante. Es decir, bueno, realmente todos los que hay ahí son personas de reconocido prestigio.
Sí, que vamos, que aquí las tenemos referencia de ellas porque, bueno, son los autores de los libros prácticamente clásicos de toda la ingeniería de software que estamos manejando.
En concreto, el de Barry Lynn, como sabes, pues este ha sido como, bueno, el libro de texto durante muchos años, sobre todo para establecer todos los sistemas de coste de los sistemas. Pues vamos, es el libro y que actualmente todavía se está utilizando.
De ese libro en realidad era, bueno, todavía sigue siéndolo, ¿no? Hay muchas dificultades para establecer unos costes a priori, o sea, tener una planificación de los proyectos y una planificación de costes. Y este libro fue el primer intento serio de sistematizar este tipo uh-huh. de evaluaciones, concretamente el modelo COCOMO, que es el uh-huh. que en el que se basa todo el estudio este, pues fue, ya digo, el primer intento serio de sistematizar este tipo de tratamiento de la información. Bueno, la verdad es que podemos pasar a tratar alguno de los aspectos que se han ya tratado en esas reuniones. Entiendo que bueno, pasarán unos años hasta que se obtengan unas conclusiones definitivas, pero a lo largo de todo este tiempo, pues bueno, me imagino que se van obteniendo resultados parciales, o al menos del ambiente que tiene la suerte de compartir. Bueno, pues si nos pudiera dar alguna pincelada de cómo las cosas, por ejemplo, cómo se ve el papel del software en las organizaciones. O sea, que realmente el software ha pasado de ser una cosa que, bueno, prácticamente era para iniciados. Hoy en día, bueno, cualquiera está vinculado al software. ¿Cómo se ve en este ámbito del consorcio el papel del software en las organizaciones?
Bueno, pues ahí lo que se está viendo es que el software va a estar cada vez más embebido en el entorno empresarial, y va a ser también un elemento que va a discriminar la competencia de las empresas. Por ejemplo, en áreas tan conocidas como es el entorno del automóvil o de la aviación, el software va a ser un elemento fundamental. Es decir, por ejemplo, en todo lo que es el control de la dirección, del frenado, etcétera, etcétera, pues todo va a estar manejado por computadores. Y que entonces los cambios en las facilidades del coche van a resolverse de una manera rápida, pero todo por software. Es decir, que podríamos decir que el 80% del coste de un automóvil va a estar incluido en la parte de software. Va a ser un elemento fundamental, y por consiguiente va a ser un elemento de competencia en todo este entorno.
Bien, no sé, también me da la sensación de que una de las cosas que debe tener cierta importancia, y que probablemente se haya estudiado de una manera específica, son las demandas que se prevén de este software. ¿Qué nos puede comentar a este respecto?
Bueno, lo que sí se ha visto es que ahora en los sistemas críticos, en el entorno sanitario, en el entorno industrial, la propia Internet, pues están basadas en un software que en cualquier momento puede hacer crisis. Es decir, no hay establecidos mecanismos de seguridad que nos garanticen su funcionamiento. Entonces, una de las cosas que se plantea es cómo vamos a desarrollar una tecnología que sea segura, estable y confiable. Cosa que ahora no puede. Es decir, en cualquier momento Internet se nos puede caer, y todos sabemos que si cae Internet en el mundo, pues plantea un problema de dimensiones incalculables.
Y luego, sí, de hecho se habla de que es el auténtico talón de Aquiles de nuestra sociedad. O sea, realmente hoy en día todos inmediatamente vamos a buscar Internet, pues bueno, información, pero no solamente eso, sino bueno, pues todas las transacciones económicas, en fin, búsqueda de billetes de avión, etcétera, etcétera. Todo eso evidentemente debería estar protegido, ¿no?
Claro, y actualmente pues no lo está. Es decir, hay unas necesidades de seguridad, estabilidad, que no existen en este momento, y que hay que desarrollar nuevos mecanismos para garantizarlo. Hay otros aspectos también, voy a decir por decir alguno, que es, por ejemplo, la necesidad de coordinar empresas multinacionales. Entonces, esta coordinación es el software el que lo va a permitir, con modelos colaborativos que están ahora en este momento, han aparecido algunos, pero van a aparecer otros mucho más potentes, que van a permitir pues trabajar a empresas que tienen gente con distintas culturas en distintos países, que cada una se manifiesta en su lenguaje y cada uno lo entiende en su lenguaje. Y luego también otro aspecto es el conseguir el cambio cultural. Es decir, cuidado, este aspecto tecnológico va unido también a una investigación fundamental en el factor humano, sin el cual la tecnología no podría avanzar. Y es lo que se conoce, que estamos investigando en ello, es sobre el factor del cambio. El conseguir que las personas puedan cambiar rápidamente de cultura, adaptarse a nuevas situaciones y actuar. Y conseguir que las resistencias al cambio sean lo menor posible. Uh-huh. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que los equipos van a ser multidisciplinares. Habrá técnicos con psicólogos, etcétera, etcétera, porque son imprescindibles para establecer los nuevos modelos de trabajo.
De hecho, es una de las facetas que no se tiene muchas veces en cuenta, uh-huh. porque los ingenieros pensamos que el producto que hemos hecho es el mejor, y cuando realmente ese producto le ponemos a disposición de los que lo van a usar, bueno, es cuando aparecen las pegas, o sea, que realmente choca con la manera de hacer habitual y, bueno, a veces es justamente la causa fundamental del fracaso de esos desarrollos. O sea, que lamentablemente no se han tenido en cuenta justamente a quién va destinado. Y eso es, desde luego, una de las facetas que va a imponer el desarrollo o la mejora de los procesos de desarrollo para que se pueda uno adaptar de forma mucho más rápida a las demandas, ¿no?
Exactamente. De hecho, se ha visto que más del 70% de los proyectos que fracasan son por factores humanos, no son ni técnicos ni de proceso, es el factor humano. Y por eso se está dando una importancia muy grande y se está viendo cómo formar, y estamos desarrollando los modelos para formar equipos que sean eficaces, es decir, cómo conseguir que un equipo funcione con una gran eficacia, con personas de distintas características. Y luego también un nuevo concepto del equipo, cuando no se ven físicamente, que los estamos llamando equipos virtuales. Donde es un equipo, donde un ingeniero está en Madrid, otro ingeniero está en Alemania, otro ingeniero está en otro lado, pero son como un equipo, está haciendo un objetivo común y todos colaborando de una manera, cada uno en base a sus conocimientos, su experiencia y todo. Y cómo conseguir que eso funcione eficazmente. Son modelos que antes no existían, pero que dada la dimensión global ahora de los problemas, pues es algo en lo que estamos investigando y estamos ya estableciendo modelos y métodos para que eso sea viable.
Otro aspecto que bueno, parece que por lo que hemos comentado fuera de micrófono, ha surgido son las necesidades que plantea la industria de este tipo de procesos. ¿Qué nos puede decir a este respecto?
Sí, pues es que desde el punto de vista industrial, por ejemplo, todo lo relacionado con los procesos está muy manualizado. Hay técnicas de entrevistas, hay técnicas de análisis, hay técnicas de evaluación que están basadas en actividades manuales. Entonces ahí lo que se plantea es desarrollar sistemas inteligentes, automatizados, que ayuden a establecer los procesos en la empresa, con una gran garantía en base a una serie de elementos reusables e inteligentes. Es decir, un sistema que es inteligente, que entiende lo que dicen las personas y que le da la solución de una manera automática.
Cosa que parece a priori casi una entelequia, porque justamente los procesos afectan a lo que decíamos antes, el comportamiento humano, y bueno, va a significar un cambio de cultura y un cambio Entonces, ¿cómo se trata ese tipo de
situación? Bueno, de hecho nosotros tenemos ya, pues en base a ir recogiendo datos de la realidad y de lo que pasa, convirtiéndolo en conocimiento, en un activo, en una gran base de información. Y entonces cada vez que una empresa presenta sus características, vamos a esa base de información y vemos qué es lo que produce resultados adecuados. Se investiga, entonces en base a eso se generan el proceso con lo cual esa empresa va a tener éxito. Aquí en España en esto vamos bastante avanzados. De hecho, en esta reunión que vamos a estar juntos en Estados Unidos, pues un grupo de la Carlos III va a presentar ya un prototipo que resuelve este tipo de problemas y yo creo que es el primero en el mundo. De hecho, los americanos están muy interesados en conocerlo, incluso para llevarlo a China y presentarlo en China, donde ellos tienen una relación en este momento. Bueno,
a este respecto es que ahora mismo China es una de las potencias que está despertando, no solamente en el textil, no solamente en la fabricación de productos manufacturados, sino que en el software ahora mismo es auténticamente una potencia que va a explotar en cualquier momento y que precisamente como ha pasado en la India o como ha pasado en tantos países que se han llevado estas tecnologías, bueno, es probable que en los próximos años prácticamente todo el software, bueno, aparte de todo el software, todo se está haciendo en China, ¿no?
Y de hecho esto es cada vez más crítico. Incluso en Estados Unidos están considerando que en el plazo, y estamos considerando que en el plazo de 5 o 10 años Microsoft no será americana, sino que estará la Microsoft china, que sustituirá a la Microsoft americana. Y es muy sencillo, es decir, en China salen 10 millones de ingenieros al año, en Estados Unidos 1 millón. Es decir, además unos costes mucho más baratos. Entonces, en principio, ¿qué es lo que hacen? Contratar a China. Pero cuando los chinos estén preparados ya no harán las cosas que les dicen los americanos, sino que serán ellos los que hagan las cosas y las suministrarán en el mercado. Igual que pasó con Japón. Una cosa parecida. Y luego hay una visión muy importante, la necesidad de la industria, y que no existe todavía, la universidad no está dando respuesta a esto, y es la visión de sistemas de sistemas. Por ejemplo, y en España tenemos ahora un caso que se va a resolver rápidamente, que es el caso de la salud. Es decir, hasta ahora hay hospitales, cada uno con sus sistemas, que son más o menos homogéneos, están controlados, pero ahora lo que se quiere es dar una solución única al tema de la salud. Entonces, eso es un sistema de sistemas, porque en la salud hay aplicaciones pues, que son, por ejemplo, de puramente sanitaria, de salud, de gestión de camas, hay infinidad de aplicaciones. Pero el entorno sanitario debe verse desde la perspectiva del paciente, y entonces das una solución integral de todas las aplicaciones que hay, donde hay equipos de rayos X, donde hay equipos que realizan las mamografías, infinidad de equipos. Pues eso, en lugar de verlo como una serie de aplicaciones, hay que verlo como un gran sistema de sus sistemas, y para eso hacen falta preparadas nuevas personas que la universidad en este momento no está preparando. Es decir, se avecina un cambio muy sustancial en el modelo educativo con relación al software de los estudios.
Sí, sí, porque efectivamente cada vez los sistemas son más complejos. Bueno, se nos va el tiempo de una manera inexorable. Habíamos mencionado que uno de los miembros de este consorcio era el profesor Barribín, que bueno, uno de los trabajos que hizo fue precisamente apuntando las tendencias que se prevén respecto a los procesos. Él menciona del orden de 8 tendencias previsibles, que bueno, sería demasiado exhaustivo mencionar aquí, pero sí que considera 2 tendencias más o menos como imprevisibles, que sí que por su curiosidad nos interesaría un poco comentar aquí.
Sí, yo creo que lo más curioso, porque el otro es una evolución de la situación actual, mientras que estas 2 tendencias son prácticamente novedosas. Una es el incremento de autonomía del software y otra es la combinación de biología y computación. Es decir, entrar ya la biología como máquina, o sea, no como máquina, el instrumento que hace los cálculos, ya el silicio no es suficiente y entonces se recurre a la estructura molecular de las partículas ya como materia viva para llevar a cabo todos los cálculos. Entonces aquí hay una serie de líneas que son muy interesantes, que las voy a comentar. Por ejemplo, van a aparecer agentes inteligentes que software que analiza diferentes situaciones y problemas y que entre ellos discuten producto software y negocian la mejor solución a tomar. Es decir, otra curiosidad que va a hacer es el aprendizaje de máquinas. Máquinas que aprenden ellas mismas, que hacen el trabajo, ellas más van viendo cómo producir mejor las cosas, van aprendiendo y realizan cada vez las cosas mejor sin que nadie las toque. Es decir, es un software que aprende, que se va modificando y que va mejorando. Y otro aspecto también en el campo de la robótica es el desarrollar robots que son capaces de enfrentarse a situaciones desconocidas. Entonces, en función de la situación, pues desarrollan los mecanismos de actuación. Eso sería en lo que correspondía dentro de la autonomía. Y luego, en la computación basada en biología, esto para mí es escalofriante. Va a utilizar fenómenos biológicos o moleculares para resolver problemas de computación, pero más allá del alcance de la tecnología basada en el silicio. Entonces es una mejora basada en computación que va a tener capacidades humanas, físicas y mentales. Quizá embebido o unido a cuerpos humanos o sirviendo como un huésped robótico alternativo para cuerpos humanos. Para mí esto es impresionante, porque esto supone que introducen un software en una persona y aunque esta persona no razone mucho, pues el software que tiene le hace que razone como una persona, porque funciona como una mente humana.
Vamos, que estamos en las películas de ciencia ficción.
Eso es, para mí eso ya es ciencia ficción. O elementos que uno no tiene, cualquier cosa, y que estos dirigidos por software pues funcionan con más perfección incluso que las partes del cuerpo humano. Uh-huh. Y esto se espera, en estos momentos se está probando en el laboratorio, y se espera que en el entorno este de 10 a 15 años esté, vamos,
más
esté
desarrollado.
Algo desarrollado.
Hay que recordar que esto, según el profesor Barribín, son las tendencias imprevisibles. O sea, que no hay mucho que se pueda afirmar categóricamente al respecto. Me parece que se nos está acabando el tiempo. Y
yo diría una cosa solo para concluir. Sí. Es decir, que entonces el futuro que se presenta en el software es impresionante. La visión de ingeniería del software ya se queda corta y aparece una nueva visión que es lo que se conoce con el nombre de sistema de sistemas. Uh-huh. Es decir, pues en el entorno del automóvil, el automóvil es un sistema y se ve como un elemento software que va a tener infinidad de productos que lo manejan todos. Ya la idea de aplicación o ingeniería de software se queda corta. Uh-huh. Ahora entran ya, se tienen en cuenta, factores humanos, técnicos, sociales, de todo tipo.
Y nada, o sea, que habrá que aplicar junto a la ingeniería de software la ingeniería de sistemas.
Eso
es. Que es, en fin, el título de nuestro departamento. Bueno, no vamos a decir más, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por su atención y en una próxima sesión ya nos reuniremos con ustedes.
De acuerdo, pues muchas gracias.
Pues con esta conclusión nos quedamos, con la de que el futuro del software es en este momento muy alentador. La visión de ingeniería del software es insuficiente y se presenta una nueva perspectiva, que es la de sistemas de sistemas. Eran José Antonio Cerrada, catedrático y director del Departamento de Ingeniería de Software y Sistemas Informáticos de la UNED, y Gonzalo Cuevas Agustín, catedrático también en la Universidad Politécnica de Madrid, charlando sobre el futuro del desarrollo del software. El profesor Cuevas nos ha hablado también sobre el IPRC, un consorcio internacional del que es miembro y que explora las fronteras de la investigación en el proceso software con el fin de fijar la base para las tecnologías futuras. La semana que viene volvemos a encontrarnos aquí en Radio 3 dentro del tiempo que la Universidad Nacional de Educación a Distancia dedica al mundo de la informática. Contaremos con un grupo de profesores de lenguajes y sistemas de programación para explorar en la evolución y los parámetros de los lenguajes de programas. No fallen a esta cita interesante sin duda con la informática. Hasta entonces, hasta el miércoles próximo, les deseamos lo mejor y que disfruten esta semana. Hasta pronto.